No tengas otros dioses delante de mí. No te hagas ningún ídolo. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Aparte un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No mates. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio. No codicies nada que no te pertenezca. Los 10 mandamientos.
Uno de los mayores problemas que la gente pobre encuentra en su vida es cuando de pronto, de la noche a la mañana, gana la lotería. Gana la lotería y de pronto se vuelve millonario o multimillonario. Y la estadística muestra, esto es una realidad, de que al poco tiempo ellos se dan cuenta de que no saben manejar esa cantidad impresionante de dinero y comienzan a malgastarlo y, siendo aconsejado por gente que está exactamente en el mismo nivel, al corto plazo, al poco tiempo, ellos llegan a ser pobres como antes y en muchos casos más pobres aún, con mayores deudas, y en algunos casos terminan suicidándose. ¿Qué es lo que le faltó a esa gente? Le faltó conocimiento. No estaban preparados para recibir esos millones. Así que dígale al que está al lado suyo: no estaban preparados. Es como si usted le daría a su pequeño hijo o hija, un gran cuchillo bien afilado para que juegue con él. Qué mal padre. Si el niño le pide el cuchillo, ¿por qué no se lo da? ¿Por qué no se lo da a ese hermoso juguete? Porque el niño aún no está preparado para hacer el buen uso de esa herramienta. Las bendiciones de Dios son exactamente iguales. Muchas veces Dios tiene una bendición tan grande preparada para nosotros que no la puede dar, porque si lo da y nosotros no estamos preparados, el estado postrero, el estado que vamos a tener luego, va a ser peor que el primero. ¿Usted me va comprendiendo? No es un problema de Dios. Dios no tiene problema. Usted no tiene problema de dar ese cuchillo afilado a sus hijos. Usted no tiene el problema. El problema es que ese niño aún no ha madurado, no ha crecido, no ha tomado conciencia. Y la bendición del cielo es exactamente lo mismo. Dios no va a ser más pobre porque le dé a usted un par de dólares más, pero puede que usted corra grandes riesgos que esos pocos dólares más a usted lo alejen de Dios, produzca angustia, tristeza, depresión y lo empuje al suicidio. Sí. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Y justamente los 10 mandamientos fueron dados por Dios al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, para decirle: allá ustedes van a encontrar un huerto lleno de árboles frutales y ninguna fruta está podrida, mala, con bicho. Todo lo he preparado bien. El problema son ustedes. La bendición que yo les tengo preparada es una tierra que fluye leche y miel. Ustedes no cultivaron, ustedes no plantaron, ustedes no hicieron absolutamente nada. Y yo le tengo esa, y yo lo prometo, se los voy a dar a ustedes. pero antes de entrar les debo informar el mandamiento, la normativa, para que ustedes puedan estar preparados cuando lleguen a la tierra prometida. De ahí nacen los 10 mandamientos. Qué interesante sería si usted y yo en esta hora pudiéramos tomar conciencia de eso. Decir: Dios, yo creo que tú tienes algo bueno, excelente, preparado para mi vida. Solo debo ajustar pequeños detalles. Solo debo ajustar pequeños detalles y eso me va a ir haciendo crecer, me va a ir haciendo avanzar y voy a gobernar el cuchillo o la herramienta que Dios me dé para el buen uso, que cuando venga la bendición yo digo: yo la sé manejar, yo sé cómo es esto. Y los mandamientos que estamos viendo en esta serie son realmente de bendición. No es algo para la vieja época, para algún pueblo de allá a lo lejos, es para nosotros. Por lo tanto, hoy vamos a ver dos nuevos mandamientos, pero antes de verlo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos trajeron papel y lápiz, un cuaderno y lápiz para anotar? A ver, levante la mano, sea honesto, porque uno de los mandamientos dice no mentiras, así que levante. Le animo a los demás que no se fíe a vuestra memoria, porque la memoria es totalmente finita, no tenemos muchas neuronas, no las usamos las que tenemos y esas pocas no retienen. Por lo tanto, anote. La otra pregunta obligada que debo hacerlo: ¿cuántos están poniendo en práctica los mandamientos que ya hemos visto hasta el día de hoy? Ese es más difícil todavía. Eso es aún más difícil. En el libro de Éxodo encontramos los mandamientos, capítulo 20, en este caso vamos a ver el versículo 8, y dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Qué interesante es todo este mandamiento. Comienza diciendo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es como si ya Dios lo hubiera dicho y nos hemos olvidado. No es para informar algo nuevo, sino es solo para decirle: acuérdate de lo que hemos hablado, acuérdate de lo que hemos discutido, bueno, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque usted y yo, si no tenemos papel y lápiz, lo vamos a olvidar. Lo vamos a olvidar. Y Dios tiene que venir a decirle a toda una nación: acuérdate de mi día. De mi día, acuérdate. Corres a derecha y a izquierda, intentas hacer 2000 cosas. Acuérdate de mi día, acuérdate. Qué interesante es que podamos recordar la palabra de Dios. No es solo algunos textos, sino acordarnos del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, por muchos años hay gente que discute en diferentes círculos religiosos, bueno, de cuál es el día de reposo, pastor, a ver, acláreme, ¿cuál es el día de reposo? ¿Es el sábado? ¿Es el domingo? ¿El sábado que comienza el viernes cuando el sol se acostó hasta el sábado de la noche? Bueno, a ver, acláreme, pastor, ¿cuándo es ese día de reposo? Si nos regimos según el Antiguo Testamento, deberíamos respetar absolutamente el día sábado. Y el mandamiento nos habla, y es claro, que en ese día no se podía hacer absolutamente nada. O sea, si usted va y dice: yo soy del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, perfecto. Ese día sábado, usted no puede hacer absolutamente nada. Usted no puede trabajar, usted no puede viajar, usted no puede dar dar trabajo. Yo no trabajo, pero mis hijos van a trabajar, o mi sirvienta va a trabajar, o el extranjero que está en mis tierras va a trabajar. Yo no trabajo, yo cumplo con la ley. La ley dice, ni el extranjero que está en tu tierra, no le exijas trabajo. Y llega al punto que dice que si un animal de tu manada cae en un pozo, ese día estará en el pozo. No se te ocurra llamar a amigos y vecinos para rescatar el animal porque estarías violando la ley. ¿Usted quiere ser del antiguo pacto? Bueno, es eso. Cuando vino Jesús, los discípulos iban caminando junto a él y tenían hambre. Tenían hambre. Y de pronto vieron espigas, vieron un campo sembrado y comenzaron a, como dicen ellos, a cosechar. Comenzaron a sacar y comenzaron a comer. Y salieron los fariseos, aquellos que estudian la ley al punto y a la coma. Y salen los fariseos y dicen, Jesús, tú has venido aquí. Mira, tus discípulos están violando la ley, están cosechando y están comiendo de esa cosecha. ¿Cómo es eso? Tú eres judío, tú vienes a respetar la ley, pero mira con quién te has rodeado. Y Jesús le dice muy amablemente, lo que usted, para usted está prohibido, quiero decirle, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Señor del día de reposo. Porque dice el texto, lo hemos leído, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Significa, ahora vamos a santificar a Jesús. Jesús no fue un hombre fácil en la sociedad. Él no vino a conformar y a tranquilizar a todos, todo lo contrario. Versículo más adelante, él entra a una sinagoga y en medio de la sinagoga hay un hombre que tiene la mano seca, enferma, paralizada. Y Jesús mirándolo le dice, ¿crees que yo puedo sanarte en el día de reposo? Para el que tiene la mano seca, créame, no le importa mucho si es día de reposo, lunes, martes o miércoles, quiero ser sano, punto. Y Jesús hace un milagro en medio de esos ojos que lanza de fuego salían de ellos. Y le dice al hombre, sé sano en esta hora. Imagínese el revuelo, el lío, el conflicto que Jesús generó dentro de la sinagoga y el día de reposo, ¿sabe para qué? Para demostrar, no es solo guardar el día, el momento, las 24 horas, es adorar, es buscar al Rey de Reyes en esas 24 horas. Santifica a Dios en ese día de reposo. En otras palabras, Jesús le decía, ustedes respetan y cumplen las leyes, pero se olvidan de Dios. Ustedes respetan al punto, a la coma, al acento, está ahí a la ley y se olvidaron de Dios. Por lo tanto, quiero decirte que actualmente hay muchos que por su situación laboral deben trabajar el sábado, o deben trabajar el domingo. ¿Están en pecado esa gente? No, para nada, para nada. Pero esa gente que tiene un trabajo de fin de semana debe reemplazar el día de reposo por algún otro día de la semana. Y que ese día de la semana sea tu día de reposo para santificarlo. No se olvide la última parte, santificarlo. Porque reposar podemos reposar todo. Podemos descansar, podemos dormir, podemos pasear, pero santificar el nombre del Señor en ese día de reposo es eso lo que el Señor te está pidiendo. Hay gente que trabaja en los hospitales, hay gente que trabaja en el servicio penitenciario, bomberos, policía, usted, yo, podemos trabajar muchos días, pero el día que usted lo dedica como día de reposo, santifique y glorifique al Señor. Tenga usted un tiempo para buscar del Señor. no es solo un día en la semana, el día de reposo, un día para descansar, es para santificarlo. En ese día usted va a agradecer por los otros 6 días que tuvo trabajo, que tuvo salud, que Dios le guardó, que Dios le acompañó, que Dios estuvo con usted, que Él le ha librado, le ha bendecido. Usted le va a decir: gracias Señor por la salud que tengo, gracias Señor por tu presencia en medio nuestro, gracias Señor. Y se viene una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Y sí, le hemos robado el día que a Él le correspondía. ¿Me va siguiendo? Porque podemos robarle a Dios hasta el día que a Él le correspondía. Dice: 6 días trabajarás y uno descansarás, y ese día lo vas a santificar. Así como Dios trabajó durante 6 días y el séptimo descansó, usted y yo debemos hacer exactamente lo mismo. Y ya no basarnos en la ley, si es sábado, si es domingo, si es viernes a la noche. No. ¿Qué día de la semana usted dedica para adorar al Rey? ¿Qué día? El día de reposo, usted lo busca, adora, está permanentemente con Él. ¿O usted no tiene un día en la semana? Me voy un poco más amplio. ¿Cuál es el único día del mes que usted busca y adora al Señor? Hay gente que viene a la iglesia una vez al año. Si no es Navidad, es el casamiento de alguien. O a lo mejor Pascua, Semana Santa. Si hay alguna actividad de esas que dan comida gratis, y paremos de contar. ¿Robará el hombre a Dios? Sí. ¿En dónde? Me robaste el día que yo dije que lo dediques para santificarlo. Me lo robaste. Hemos tomado algo que no nos pertenecía. Recuerde que Dios es un Dios celoso. Él anhela estar con nosotros. Imagínese esta figura, que Dios se va corriendo detrás nuestro y dice: no te olvides del día para que yo quiero estar contigo. Y usted va y viene, vamos y venimos, y Dios por detrás: no te olvides de descansar, y ese día acuérdate de mí. Creo que en esta hora debemos pedirle perdón a Dios por la cantidad de veces que lo hemos hecho correr a Él y no nos alcanzó. Le hemos dicho a Dios: Señor, ocúpate de tus negocios, que yo, papito, me ocupo de mis negocios. Fíjese la historia. En estos días vamos a salir la gran mayoría de vacaciones, de viajes. ¿Desea salir de vacaciones, de paseo? Excelente, no hay ningún problema. En algún lugar del viaje, estacione su coche, estaciónese a un lado, reúna a su familia y comience a agradecer y glorificar al Padre, decirle: gracias Señor por este tiempo de reposo, gracias Señor por este tiempo de vacaciones. No fuimos muy lejos, no, pero aquí estamos, gracias Señor. Gracias porque podemos salir en familia, podemos disfrutar la naturaleza, podemos ver la creación tuya en cada detalle. Veo tu mano, tu pincelada. Gracias, gracias Señor. Antes de salir, y usted sabe cuál es su destino, entre en Google y vea dónde hay una iglesia en esa ciudad. Y busque y averigüe qué día y a qué hora son las reuniones. Pregunte. Vaya a esa reunión, vaya a un culto de esa gente. Entre allí y salude y bendígalos y deje una ofrenda. Ni uno dice amén en esta hora, pero bendígalos. Entre a ese lugar y decirle: gracias Señor, porque donde yo vaya hay familia. Familia comprada por la sangre de Cristo. Son diferentes a lo que yo estoy acostumbrado. Cantan diferente, predica diferente. No importa, tú eres el mismo. Y mis manos las verás levantadas. Y yo y mi casa te serviremos y estaremos. Y daré una ofrenda. y los bendeciré y diré: gracias, hermano, porque has abierto un lugar en esta ciudad donde el turista puede venir y glorificar junto a ustedes el nombre del Señor. ¡Qué bueno es eso! Y luego despídase, bendígalo y siga disfrutando sus vacaciones. Le aseguro, no soy profeta, pero le aseguro que sus vacaciones no serán las mismas. No tienen ningún punto de comparación el antes y el después. Cuando usted sale de haber glorificado y bendecido al Señor, cuando usted bendijo, saludó a gente del mismo reino y dejó una ofrenda ahí, y usted se va a disfrutar de sus vacaciones, usted lo disfrutará. Entonces sus hijos le van a decir: papá, qué aburrido, otra vez el culto, ¿no estamos de vacaciones acaso? Alguno de los hijos le va a decir: papá, vamos por una cerveza. Y usted, papá, varón, usted le va a decir: yo y mi casa serviremos al rey. Yo y mi casa serviremos al rey. Mamá, usted va a decir: yo y mi casa serviremos al rey. Hoy los niños han tomado dominio, control absoluto de papá y mamá. Papá, Dios te puso por sacerdote, por cabeza, por autoridad de la casa. Por lo tanto, usted tomará a sus hijos y dice: las vacaciones nos esperan 10 minutos más, 10 minutos menos, nadie se va a morir. Así que vamos a adorar al que merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Amén. Nadie te debe quitar el puesto de sacerdote. Nadie, nadie, ¿escuchó? Nadie. Cuando usted planifica las vacaciones, no se olvide. Acuérdate, dice, acuérdate de mí en las vacaciones. Ay, gracias, Señor, por el sol. No lo vemos aquí en Canadá todavía, pero gracias, Señor, por el sol. Qué maravilla, Señor, gracias. Pero si usted glorifica junto al pueblo de Dios, es totalmente diferente. Cuando usted lleva a su casa, su hogar, su familia, sus hijos, usted determina el destino de gloria, de bendición, porque es usted el sacerdote el que dice: ahora vamos a glorificar y a santificar este día, y lo vamos a hacer. En Deuteronomio no está el texto aquí, aquellos que traen papel y lápiz, Deuteronomio capítulo 6, verso 7 dice: a los hijos les repetirás y hablarás de ella, de esta ley, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Significa, esta ley, esta palabra de Dios, habla a tus hijos en la casa. Cuando sales de viaje, cuando vuelves, cuando estás, cuando no estás, átalo. Cuando lleva a donde vaya, va tu mano contigo. Bueno, átala con tu mano para que lleve la bendición, la palabra de Dios. Ponla en las puertas para que cuando entren vean la palabra de Dios. Cuando salen a la escuela, al trabajo, a donde fueren, vean en la puerta la palabra de Dios. Y no es una ley fría, sino que es una ley divina. Usted y yo vamos a revolucionar este mundo actual, cerrando teléfonos, cerrando comunicaciones sociales y abriendo la ventana de los cielos. Señor, mi voz oirás en medio de las vacaciones. No fui lejos, no tenía muchos recursos, pero lo que tengo te doy mi voz, mi alabanza. Y niños, vamos, vamos, niños, adoren al rey, apague eso, cierre aquello, vamos a buscar de Dios. Y usted debe ser de aquellos que cuando los niños se rebelan digan: cuanto más te rebeles, más lejos las vacaciones están. Así que apúrate a glorificar y alabar al Rey de Reyes si quieres disfrutar de las vacaciones. Eso no es negociable. No es negociable. Porque muchas veces la gente... Todos tenemos la tendencia: ay, pobre nene, pobre nena. Y olvídese, vamos a levantar una generación débil, sin fe, sin confianza, sin ver en casa patrones y modelos. Pero usted y yo, usted sabe que todos corremos detrás del dólar, detrás del peso, detrás del, ¿cómo se llama la moneda de su peso. ¿Cómo se llama? Los soles. Ok. Ahí la hermana corre detrás de los soles, ¿no es cierto? Todos queremos prosperar financieramente. Todos anhelamos prosperar financieramente. Y como no nos alcanza un empleo, buscamos dos empleos y buscamos tres empleos y buscamos que la esposa tenga dos, tres, cuatro empleos y todo llega la suegra y la damos a que trabaje también. Ninguno come gratis en casa. Todo el mundo junta y no queda nada. Junta y no queda nada. Porque trabajamos de lunes a lunes 24 horas. Y el Señor te dice, acuérdate de mi día si quieres ser bendecido. Si no, no funciona. Y nosotros somos tan inteligentes que le decimos a Dios, yo tengo capacidad de trabajar 7 días. Y Dios dice, yo trabajé 6 y el séptimo descansé. ¿Quién es el inteligente? ¿Quién es el rico en esta historia? ¿Quién es el que descansa? Dios. Usted y yo no somos mejores que Dios. Dedique un día a la semana. Busque a Dios. Busque a Dios. Busque en todo tiempo ese día. Dedíquelo. Ese día yo, masaje, sauna, no sé, viajes, comida, placer. Sí, dedíquelo al Señor un tiempo. Un momento, haga un alto en su camino. Y comience a buscar de Dios, porque mismo Dios trabajó 6 días y el séptimo descansó. Y algunos pretenden ser más inteligentes que Dios. Yo diría, pobre de ellos, porque en algún momento se va a terminar desarmando. Si usted está en esa situación, es como que es el huevo y la gallina, ¿cuál es el que está primero? Dios no me bendice porque trabajo 7 días, pero si yo no trabajo 7 días, no tengo plata para que me alcance hasta fin de mes. ¿Qué dejo primero? Ponga la prioridad el Señor. Ponga prioridad el Señor. El Señor es el primero. El Señor es el primero. Señor, dame sabiduría dónde debo recortar, porque quiero en ese recorte comenzar a añadirte a ti. Y añádalo. Coloque en su agenda, levántese más temprano, haga algo diferente. Y Señor, yo te busco, yo leo, yo te adoro, yo santifico este día en el nombre de Jesús. Por lo tanto, dígale al que está al lado suyo este mandamiento, ¿no es cierto? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Yo sé que el de al lado no le creyó mucho, así que dígale nuevamente, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si es familiar suyo, si vive bajo el mismo techo, ahora dígale, recuérdame, dígale, de santificar el día de reposo. El otro mandamiento que vamos a ver hoy es no mentirás. Dígale al que está al lado suyo. El libro de Éxodo capítulo 20, versículo 16, el mandamiento completo dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo un falso testimonio. Significa, no hablarás en contra de él diciendo mentiras. Mentir o decir falso testimonio es hablar, es pronunciar, es decir algo que ya sabemos que no es verdad. Es un acto voluntario. Yo no sabía, no, usted sabía y cambió la historia. Es un acto voluntario y nosotros decidimos voluntariamente declarar o hablar utilizando mentiras en lugar de verdad. En el libro de Efesios el apóstol nos habla del cristiano que comienza en su nuevo andar, en su nuevo caminar, y lo habla así que tiene una nueva identidad en Cristo. Dice en Efesios capítulo 4, verso 25, Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué el apóstol hace esto? Porque la mentira viene con una finalidad, que es librarme a mí de carga, consecuencia, condena, y yo descargo esa carga, esa culpa en otro, mintiendo. Yo no fui, fue él. Cuando yo llegué acá ya estaba roto, yo creo que fue ella. Sin embargo, el apóstol dice, fíjense, quiten la mentira y hablen verdad entre ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes todos son miembros de un solo cuerpo, de uno para con el otro. Si damos un falso testimonio contra nuestro hermano, es porque indudablemente anhelamos la destrucción de él. No es por amor, no es por cuidado, no es esa mentira piadosa, esa mentira suave, sino que hay que entender que la mentira no viene de Dios. Diga al que está al lado suyo, la mentira no viene de Dios. La mentira nunca vino de Dios. La mentira divide, la mentira debilita, hace una falta de respeto a los demás, pero también una falta de los demás para con el mentiroso. Hace perder esa credibilidad y la calidad de la persona que miente. Ah, no le crean a él, Mentira tras mentira. No le crean una palabra. ¿Qué estamos diciendo? Que la calidad y la credibilidad de esa persona se ha degradado. Pero ella decidió, esa persona decidió voluntariamente mentir. La mentira te degrada, te hunde, te trae vergüenza y trae deshonra. Mira, el tío tuyo es el más mentiroso que no sé qué. Y vos, no está muy lejos. ¿Qué es eso? ¿Trae honra o deshonra? ¿Trae honra o vergüenza? En esa casa, olvídense, no firmen contrato con ninguno de ellos. Son todos mentirosos. A lo mejor había uno. A lo mejor uno. Pero ese uno tan mentiroso que ensució a todos, ensució a todos. Ahora, diga usted una mentira y le va a costar una eternidad dar la vuelta. Transformar una mentira en verdad, mismo si ahora ya es verdad, nadie le va a creer. Nadie le va a creer. El mentiroso normalmente se rodea ¿con qué? Con otros mentirosos. Y yo pesqué el otro día, fui acá al río, así el pescado que saqué. Sin caña, sin nada, me metí en el agua y así lo saco, Y el otro no puede quedarse atrás, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Lo va a multiplicar. ¿Por cuánto sacó? ¿Uno? Yo tuve que llamar a un equipo de soccer que estaban ahí jugando, porque me ayuden a sacar porque tenía tan... Se va multiplicando. Al punto que uno, el mentiroso, no se da cuenta. Ya miente por naturaleza. No se da cuenta. Es más, se cree su propia mentira. Fíjese que la mentira va entrando suavemente en nuestro corazón. Se va instalando suavemente. Y tan sutil es que echando raíces en el corazón se va multiplicando por nuestro cuerpo, por nuestra mente, por nuestros pensamientos. Al punto que a lo que es verdad ya no le creemos y exigimos que nos crean la mentira nuestra. Seguramente a usted le pasó, a mí no, ¿no es cierto? Pero a usted seguramente le pasó que en algún momento en su historia de vida mintió. Y al cabo de un par de semanas o meses, le vuelven a hacer exactamente la misma pregunta. Y dice, ay, ¿qué es lo que le había respondido? Porque yo te había prestado, no sé, mil soles, ¿no es cierto? Ah, sí, no, el nene estaba enfermo y le compré medicamento. Después, una semana más tarde, ¿y el nene se recuperó de la enfermedad? ¿Qué enfermedad? No con los 1,000 soles que te presté. Y usted sabe que para cubrir una mentira habría que mentir un poquito más grande. No, finalmente el nene no, se me murió la 2 semanas más tarde le pregunta, ¿y qué tal fue el velorio? ¿Qué velorio? ¿Qué velorio? Dios mío, ¿qué velorio? ¿Qué velorio? No, no, la casa se cayó, se partió en 4. Para poder cubrir una mentira, hay que mentir un poquito más grande. Y usted nunca sabe el límite. Usted no tiene control de la mentira. Y una vez que la mentira echó raíces, para sacarla es muy difícil. ¿Qué tiene que ver todo esto? Es para decirle de que hablar verdad trae bendición. Hablar, declarar la verdad trae bendición. Hemos sido nosotros testigos de muchos casos donde el testigo tuvo que declarar lo que había visto. Y entre decir la verdad que condenaba a su mejor amigo o decir la mentira que lo libraba del castigo, muchos eligieron mentir. Y años más tarde se detectó que realmente fue mentira. Y finalmente fue el asesino, fue preso, y el falso testigo también fue preso. Vaya usted siempre con la verdad. Si le gusta algo, dígale, me gusta. Si no le gusta, dígale, no me gusta. No lo tome a mal, pero soy verdad, digo verdad, no me gusta. ¿Me amas? ¿Me amas? No. Es mejor eso, que decir, sí, cielito, te amo, te amo. Así como vos, tengo 5 o 6 otras mujeres que también amo. ¿Cuál quiere usted? ¿Que sea violento y que lo corten diciendo no? El salmista sabía perfectamente esto. En el Salmo 34, verso 12, dice, ¿quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Vamos a leer nuevamente porque es bien interesante. Dice, ¿quieres vivir una vida larga y próspera? Sí, claro, amén, sí, pastor. Bueno, entonces refrena tu lengua. ¿De qué? De hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Hay que mantenerse en la verdad y eso requiere esfuerzo. El camino del cristiano no es un camino derecho, fácil, sino que es un camino complicado. Pero aquellos que deciden el camino angosto es donde tenemos vida y vida en abundancia. Y una de las cosas que nosotros debemos hacer es frenar, cerrar nuestra boca de pronunciar mentiras. Mentiras en contra de nuestro hermano, mentiras en contra del gobierno, mentiras en general. ¿Sabe por qué? Porque ¿de dónde viene la mentira? ¿De dónde nace? Dice en Mateo capítulo 12, verso 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, la mentira no es contagiosa de afuera, sino que nace en nuestro corazón. En esta hora yo te quiero pedir de todo corazón, deja de mentir. Deja de alimentar la mentira dentro tuyo. Muchas veces levantamos nuestras manos y decimos, oh Padre eterno, cómo te amo. Y sinceramente no le amamos. Oh Señor, qué bueno, me alegro de estar en tu casa y quisiera estar viendo otra cosa, en otro lugar. Quisiera moverme en otra situación, quisiera disfrutar de otra manera la vida, pero, oh, ahí viene un hermano, oh gloria a Dios, aleluya. Deje de mentir. Deje de mentir, porque si usted no lo sabe, los líderes y pastores, por gracia y favor de Dios, tenemos algo que se llama discernimiento espiritual. Podemos discernir, mismo desde aquí a la distancia, quien está conectado con la gracia y el favor de Dios, quien dice, oh Señor, qué bueno es estar en tu casa. Y puedo discernir de aquellos que dicen, no sé qué hago aquí, tendría que irme rápidamente. En esta hora vamos a pedirle al Señor que Él limpie nuestro corazón, porque de la abundancia que hay en nuestro corazón, habla nuestra boca. Si nuestra boca es boca sucia, una palabra incorrecta, palabra de juicio, palabra de castigo, de condena, de mentira, bueno, eso está en el corazón. Y el corazón tiene solo un formato, es la cruz de Cristo. Si la cruz de Cristo no está allí, todo lo otro va a ocupar cualquier lugar, cualquier cosa va a ocupar el lugar de Cristo. Así que yo le invito, cierre sus ojos, así como usted está sentado, cierre sus ojos. Analícese, piense por un momento, ¿qué hay realmente en tu corazón? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero usted tiene la tendencia a mentir, la tendencia para quedar bien. Miento para no generar problema, miento para que la solución venga más rápido. Utilizo la mentira sobre la mentira para poder salir adelante. Quiero decirte, Jesús no te mostró ese camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor, yo te pido en esta hora que tú transformes nuestro corazón. No hay mucho lugar en él para muchas personas, situaciones, sino que hay un solo lugar, un solo trono. Y debe ser el trono de Jesús. Debe ser ocupado al 100% por la gracia y la presencia y el favor de Dios. Señor, perdónanos por las mentiras. Perdónanos por las veces que dijimos algo sabiendo que no era verdad. En nuestras oraciones dijimos cosas que sabíamos que no eran verdad. Nos dirigimos a ti en ciertas ocasiones pensando cualquier otra cosa y nuestra boca hablaba. Perdónanos, Señor, porque no sabíamos lo que decíamos. Señor, yo te pido en esta hora que tú hagas como un cirujano divino, hagas una operación, una intervención en nuestro corazón. Quita el corazón de piedra y pon un corazón sensible a ti, Señor. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu favor, llénanos de ti, Señor. Queremos ser llenos de ti, Señor, para que de la abundancia de nuestro corazón hable nuestra boca. Y nuestra boca hablará los 7 días de la semana y donde estemos declararemos gracias, Señor. Qué hermoso día tú me has permitido vivir. Gracias, Dios, porque este país es maravilloso y pocos tienen la oportunidad de decirte gracias. Y aquí mi voz la oirás en esta hora. Gracias, Señor, por el hogar que me diste. No es el hogar modelo, no es el hogar ejemplo, pero gracias por lo que tengo, porque de tu mano viene. Y tú no me das más porque quizás no estoy preparado para eso más, pero de la abundancia de mi corazón va a comenzar a declarar mi boca que tu gracia está sobre mi vida, que tu favor está, Señor, que los mejores planes, proyectos los tienes tú para con mi vida. Gracias, Señor, porque los mejores días los comenzaré a vivir. Gracias, Señor, porque tú me guardas mi alma de todo pecado, de todo mal. Gracias, Señor, porque en este tiempo de vacaciones, haremos un alto en el camino, haremos un alto en el tiempo de descanso para santificarlo, decirte gracias Dios, tú eres bueno, tú eres Dios de misericordia. Por eso en esta hora yo quiero preguntar a aquellos que quizás están por primera vez en este lugar y quisieran recibir a Jesús en su corazón. O quizás aquellos otros que hace tiempo ya frecuentan la iglesia o las iglesias y aún no lo han recibido en su corazón. Ese es el tiempo para decirle, Señor, entra a mi vida. Por lo tanto, yo le invito a toda la iglesia que se ponga de pie, por favor. Si hay alguien en esta hora que necesita recibir a Jesús en su corazón, simplemente repita esta oración conmigo. Le vamos a invitar a Jesús. Le voy a invitar a toda la iglesia que por favor repita conmigo. Diga así: Señor Jesús, en esta hora yo te pido, entra a mi corazón, transfórmalo, renuévalo, límpialo. En el nombre de Jesús, te recibo, Señor. En tu nombre, Padre. Amén, amén y amén. Si usted ha hecho por primera vez esta oración, y si usted está por primera vez en medio nuestro, por favor, quédese de pie un instante solamente. El resto de la iglesia puede tomar asiento. Si usted está por primera vez, hay colaboradores en el pasillo. Yo le invito, salga de su silla, salga de su lugar. Le vamos a invitar, como nuestro pastor Freddy nos indicó, a entregarle un obsequio, entregarle, atenderlo como usted lo merece. Este es nuestro invitado de honor. Queremos hablar con usted. Y a la iglesia, quiero desafiarte en esta hora. Quiero desafiarte a que tomes un compromiso serio en esta hora. No estamos jugando a la religión, no estamos jugando a iglesia, no estamos jugando a Dios y hombre, estamos haciendo una relación para con Dios. Y yo quiero provocarte en esta hora a que si sales de vacaciones en los próximos días, puedas estacionarte, pararte a un lado y decirle a tu familia, a los que están contigo, vamos a tener un tiempo de oración. Y es allí donde usted va a ser probado, no antes ni después, sino que es en ese preciso momento, decir, oh, pero se nos hace tarde, tengo hambre, el niño hay que cambiarlo, y todas esas cosas. Y te diga, no, 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 ahora es el tiempo de buscar el rostro de Dios. Vamos a santificar este día. Así que yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a hacer una última oración. Yo quiero pedirle sinceramente que usted haga un compromiso con el Señor. Cierre sus ojos, si usted puede levantar sus manos, levántela. Tome un compromiso con el Señor y decirle, Señor, yo quiero dedicar un día de la semana, no solo para reposar, descansar, sino para santificarlo. Perdóname, Señor, porque hemos robado ese día que te pertenecía a ti. Hemos sido negligentes, pero hoy entendemos que debemos apartar un tiempo para ti, Señor. Padre, queremos llenar nuestra boca de verdad, de alabanza, de adoración. Queremos, Señor, tomar un compromiso contigo, directamente contigo, que en este tiempo de vacaciones, este tiempo de viajes, este tiempo de descanso, esté con quien esté, en el lugar en donde esté, esté solo o rodeado de 1,000 personas, mi voz la vas a oír. Y será palabra de gratitud, palabra de agradecimiento. Y si hay una iglesia cerca, la iré a visitar. Estaré allí, bendeciré ese lugar. Bendeciré esa tierra que tú estás bendiciendo. Oh, yo abrazaré ese pastor, ese líder, ese responsable y diré, hey hermano, yo traigo bendición a esta casa. Yo traigo bendición porque vivo en otra ciudad, vivo en otra provincia, vivo en otro país. Pero desde allá lejos vengo para traerte una palabra de bendición, para decirte, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. He aquí mi ofrenda, daré una ofrenda, daré palabra de gratitud y luego seguiré mi viaje. Pero mi viaje no será el mismo, mi viaje será bendecido. Y aquella gente que quizás nunca más las vuelva a ver, serán bendecidas porque hubo un hombre, una mujer que hizo un alto en el camino para acordarse de aquellos. Y tú saldrás de aquel lugar y dirás, wow, qué bueno es mi Dios. Me ha dado una casa, me ha dado una familia, me ha dado un país, me ha dado una iglesia. Oh, sí, toma este compromiso en esta noche, tómalo, tómalo. Toma este compromiso de hacerlo en los próximos días. Hazlo en los próximos días. Y a la ciudad donde tú vas, quizás el idioma no es español, bendícelo en español a aquella gente. No te olvides de la ofrenda por esa gente. No te olvides que tú puedes ser ese ángel que se transforma en mano de Dios, bendiciendo ese pueblo. Quizás tú eres la respuesta a la oración de esa iglesia. Quizás tú traes una palabra de confirmación al líder, al pastor de aquel lugar. Regálale un CD de música, regálale una literatura, porque puedes ser el agente transformador de esa ciudad. Tú no lo vivirás, pero tú has sembrado en ellos. Oh Dios, danos la visión mucho más amplia, porque queremos ir a la tierra prometida, queremos llegar a aquellos lugares, Señor, pero prepáranos, prepáranos, Señor. Es necesario, Señor, que seamos preparados y entendidos en tus tiempos. Si usted tiene este deseo de tomar este compromiso con el Señor, levante bien alto su mano. Oh Señor, yo bendigo a esta gente, hombres y mujeres, Señor, tomando un compromiso de salir y bendecir a aquellos que no conocemos. Qué bueno es eso, qué agradable es eso, abrazar a alguien que ha sido comprado con la misma sangre de Cristo. Entrar a un lugar pequeño quizás, humilde quizás, y decir: te bendigo, hermano, bendigo esta iglesia, bendigo esta congregación. Y tus hijos por detrás, y tu esposa, tu esposo por detrás, y dirán: wow, este es un sacerdote, este es un modelo, es un ejemplo. Y esos niños, cuando fueren viejos, no se apartarán de la palabra de Dios, viendo el ejemplo en casa. Oh Señor, yo bendigo esta iglesia, yo bendigo, Señor, los envío como soldados, Señor, a una gran batalla, sabiendo que la victoria ya está garantizada. La victoria es en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, diga conmigo: amén, amén, amén. Dale un aplauso a él. Aleluya.